Buenas noches.
Hola, Gregorio, buenas noches.
¿Qué podemos contar a la audiencia de ese encuentro, de esa cita que habéis convocado para la próxima semana con los 15 acreedores que todavía componen, configuran el G30?
Bueno, pues una vez que ya se abordó la primera fase del concurso, donde prácticamente se dejaron cerrados en torno al 50% de los acuerdos, y entre ellos lo más importante por volumen de deuda, tocaba entrar en la segunda fase. Y bueno, y en esa segunda fase se encontraban lo que eran todas las instituciones, en este caso clubes que pertenecían al G30, donde en su día estuvo el Real Murcia y por un laudo arbitral acabó siendo parte indemnizatoria de 5 millones de euros contra los clubes que se mantuvieron en esa institución. Y bueno, estaba siendo muy complicado el abordar de forma individual a cada club, y bueno, también por exigencia un poco de ellos en algunos de los casos, y por iniciativa nuestra, lo que al final hemos determinado ha sido, pues bueno, hacer un encuentro formal, que lo haremos mediante una multiconferencia telefónica la próxima semana, en la que, bueno, pondremos de manifiesto las cartas boca arriba de la situación actual del Real Murcia y de las posibilidades que podemos ofrecerle para llegar a un acuerdo, infradimensionar lógicamente ese crédito con los componentes del G30 y a partir de ahí, pues, cerrar un acuerdo que para nosotros sería prácticamente muy muy importante de cara a ese horizonte concursal del 31 de diciembre.
¿Y qué le vais a ofrecer a estos 15 clubes en el G30?
Bueno, básicamente un infradimensionamiento de su deuda y una estructura de pagos con un pago inicial, como estamos haciendo con el resto de acreedores, y bueno, y al final, en cualquier caso, para ellos será una recuperación de crédito como cualquiera de los acreedores que ha firmado con nosotros, porque no debemos de olvidar que hace tan solo 8 meses la situación del club era de quiebra técnica y estuvo incluso a punto de desaparecer. Por lo tanto, al final, cualquier acuerdo que genere un recobro hoy para ese acreedor significa pues un beneficio, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que tenemos que poner en valor, y bueno, y la posibilidad que tiene el Murcia hoy de afrontar, aunque sea un porcentaje pequeño de esa deuda, afrontarla y hacer recuperar a los clubes parte de ese dinero, que, como decía, tampoco es una prestación de servicio, es una indemnización que lo va a pagar por salir de una institución de forma unilateral.
¿Y tú crees que esto va a salir hacia adelante después de esos exámenes preliminares que habéis realizado, después de esos sondeos previos que habéis mantenido con los diferentes clubes que están todavía agrupados en el G30?
Yo creo que sí, Gregorio. Yo soy muy optimista y en este sentido, al final, cuando empezamos, esto era una montaña muy grande. Lo veíamos muy difícil, pero hemos ido poco a poco y bueno, nos toca ser optimistas, nos toca hacer una propuesta muy muy profesional y sobre todo nos toca hacer ver al resto de clubes cuál es la situación del Real Murcia, ¿no? Y no nos podemos engañar, es lo que he comentado antes. Era una sociedad que mercantilmente estaba hundida, estaba desaparecida y que el crédito que ostentaban en su balance estaba en cero, ¿no? Entonces, pues ponerlo ahora a rodar en el importe que toque, pues al final es un beneficio y bueno, y al final también yo creo que a ellos como instituciones les interesa que el Real Murcia, la séptima ciudad, y con el potencial que tiene, pues no desaparezca del fútbol, que esperemos podamos estar en el profesional dentro de poco.
Hay otro acreedor, y no pequeño, que es la Liga de Fútbol Profesional. Ya conocemos cuál ha sido la relación histórica de la Liga y de Javier Tebas, presidente de este organismo, con el Real Murcia, y sobre todo con el que fuera en su día presidente y dueño de la entidad, como era Jesús Samper. Me consta que ha habido acercamiento, me consta que ha habido incluso una reunión que se produjo antes del verano allí en Madrid, en la sede de la Liga, y yo no sé cómo lleváis esa negociación, por dónde va el tajo, porque hablamos también de un acreedor principal del Real Murcia. No sé si va a haber solución igualmente a esa deuda y si se puede establecer primero un acuerdo con calendario de pagos con la Liga y que las relaciones se queden totalmente normalizadas.
Sí, efectivamente, como tú bien apuntas, en el mes de julio hubo un acercamiento en el que, bueno, se mostró el proyecto que ya se había presentado en el mes de mayo aquí en Murcia, se mostró todo lo que se estaba haciendo y bueno, que la Liga también fuese conocedora del cambio de dinámica que se había generado en el club y en la forma de gestionar la Sociedad Anónima Deportiva. A partir de ahí, es así, hay una deuda cercana a los 500.000 euros con la Liga de Fútbol Profesional, de la parte concursal, de la que ya se ha generado una propuesta y, según nos comentaban, posiblemente esté pasando por la comisión delegada del mes de septiembre y que, bueno, esperemos que también sea resuelta de forma positiva, porque al final también podría ser una palanca importante para los acuerdos del G30, ¿no? Porque al final, como bien sabe, hay una vinculación no directa, pero sí indirecta entre lo que es el G30 y los actuales derechos televisivos, audiovisuales y la Liga de Fútbol Profesional.
¿Y la deuda ahora del Murcia, más o menos, grosso modo, porque estáis manejando números que van bailando día a día en función de los acuerdos a los que llegáis, ¿a cuánto asciende? Para que la gente de la calle, la gente, el aficionado, el abonado, que se pierde muchas veces con los números y con los céntimos, sepa más o menos lo que debe su club.
Sí, pues bueno, redondeando en cifras, por no entrar en detalle, estaremos hablando hoy repagable unos 30 millones. De los 40 y tantos que teníamos, estamos en torno a 30, hay una reducción que se verá en la próxima junta de accionistas cuando se presenten las cuentas anuales, superior a los 10 millones de euros y repagable en torno a los 30, ¿no? Y lo que esperemos después del concurso es que esa deuda esté en torno a los 22, 23 millones, donde pues básicamente al final lo que quede sea la deuda con las administraciones y la post-concursal, ¿no? Toda la deuda que controla más.
También te pregunto por supuesto, cómo está funcionando el equipo después de respirar aliviado con la victoria del pasado fin de semana en el campo del Talavera, en el Prado. Tú has sido uno de los valedores de Julio Algar y por supuesto que habéis tomado decisiones en el club que de momento no estaban siendo aplaudidas porque el equipo estaba colista. ¿Cómo alguien va a aplaudir un proyecto deportivo si ves que el equipo está último en la clasificación? ¿También ha servido esto para que vosotros respiréis aliviados, dado que fuisteis los valedores de este proyecto con Julio Algar en el despacho fichando y con Adrián en el banquillo entrenando?
Bueno, efectivamente no nos vamos a engañar. Las victorias en esto, que es deporte y que es fútbol, pues son importantísimas, ¿no? Y al final, pues lo que hacen un poco es dar un poco respaldo al proyecto. Y efectivamente, lo que dice, bueno, al final hay una apuesta de decisiones valientes, de una forma de generar un modelo realmente distinto a lo que se había visto hasta ahora, el que creíamos que necesitaba el club desde el punto de vista de la viabilidad y al final también de la creencia de modelo respecto al perfil de jugador. Son hechas apuestas muy, muy valientes y bueno, que al final pues en las que nosotros confiamos plenamente. Pero bueno, dentro de esa confianza sí que es cierto que al final hay una exigibilidad, ¿no? Una exigibilidad de nuestros aficionados, de nuestros abonados, de nuestros accionistas, y que a la que no podemos dar la espalda. Y bueno, y somos el Real Murcia, y el Real Murcia tiene que competir cada domingo, y el Real Murcia tiene que dar la cara siempre, y al final pues bueno, es cierta que esa preocupación al final pues se te mete en el cuerpo porque no llegan las victorias, porque no llegan los puntos. Y bueno, eso no quiere decir que reste la confianza en los profesionales que han diseñado el proyecto, pero al final la exigibilidad hay que mantenerla siempre y tenemos que ser exigentes porque así lo van a hacer nuestros accionistas con nosotros, ¿no? Como debe ser, ¿no? Y ese es el entorno el que debemos de mantener siempre. Más allá de la presión de los objetivos, yo creo que la palabra exigencia en este club no debe dejar de existir nunca, ¿no?
Y después de las primeras jornadas, viendo al equipo último en la clasificación, incapaz de ganar un partido, ¿no pensaste, oye, a ver si nos hemos equivocado, a ver si hemos metido la pata, igual podríamos haber fichado otro entrenador, otro director deportivo, no sé?
Pues no me ha llegado, en mi caso particular, y creo que en el del núcleo de gestión y decisión del club, no, porque hemos visto al equipo competir en pretemporada y las sensaciones que dejó, bueno, creo que fueron bastante positivas, y además analizando cada uno de los partidos, pues creo que hemos tenido la posibilidad en cada uno de ellos, al final la que va sumando, o bien con empate o bien con victoria, ¿no? Si no recuerdo mal, en Cádiz durante 80 minutos va ganando, el día de la Algeciras durante más de 40 minutos va ganando, en Córdoba prácticamente los primeros 50 minutos están en campo del Córdoba, quizá el día de San Fernando es el que más brecha se abre, y bueno, y este domingo van a aguantar la vela. Entonces, bueno, yo creo que eran circunstancias que muchas veces en fútbol, pues caer de un lado o de otro, son decisivas para generar una dinámica positiva o negativa. Quizás si ese penalti de Cádiz no hubiese existido, a lo mejor estaríamos hablando de que el equipo ahora estaría acumulando muchos más puntos en su casillero, pero el fútbol es así y al final, pues bueno, las dinámicas positivas y negativas muchas veces dependen de factores muy, muy pequeñitos. Pero no, yo creo que nosotros sí que tenemos muy claro al final lo que queríamos y eso es lo que creemos y eso es lo que confiamos, y ahí también debemos ser pacientes. Pero lo que decía antes Gregorio, una cosa es ser paciente y otra cosa es tener confianza y otra cosa es exigir a los profesionales que al final den el máximo, tanto al director deportivo con el cuerpo técnico y en último instancia a los jugadores.
Gracias, Emilio, por estar aquí en directo a la sintonía de Onda Regional. Muchísima suerte con esa reunión la próxima semana, con esa multiconferencia, y suerte también para el encuentro que tenemos antes. Eso es la próxima semana, pero antes hay una cita en una condomina con la visita del Villarrobledo, y a ver si el equipo confirma lo que ya dejó apuntado y bien apuntado en Talavera. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches.
Adiós, Gregorio, un abrazo.
Es Emilio García, responsable del área financiera del Real Murcia, con datos